Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Bélgica está en cuartos de final de la Eurocopa. Contra la vigente campeona, Hazard, el Hazard bueno, marcó uno de los goles de la competición y los chicos de Roberto Martínez eliminaron a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández y todos los demás en La Cartuja, estadio con el que vamos a conectar en directo. Y directo de vuelta a casa se va Holanda, que lo tuvo de cara, que dominó el partido, pero a quien una expulsión de Matías de Ligt abrió la puerta, la cortina de hierro, y Thomas Holles y Patrick Schick se aseguraron de que ellos, República Checa, Schick, que estará en cuartos de final. Lo vamos a analizar en extenso detalle y para ello hoy me acompañan tres invitados. En primer lugar, indebidamente, es David Dorado. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? Nada, un placer estar otra vez aquí en Invasión Arcaica. Nada, un placer. La verdad es que ya había ganas de volver. Ya tenía el picorcito.
El picorcito.
Y agradecido de siempre la invitación.
Ah, fantástico, David. En todo caso, Arcaica Invasión, ¿no?
Por supuesto. Claro, yo sí. Ya llevaba unos días que no hacía juego de palabra me han hecho la bronca por claro. Mi internet, entonces tenía que cumplir.
Claro. Y después de lo que he hecho yo con Schick y Schick, que estarán en cuartos de final, tenías que contestar. También está hoy en su debut en Alineación Indebida. ¿Le conocéis de ese podcast que solíamos hacer? Joe Brennan. ¿Cómo estás, Joe?
Hola, Ander. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Te iba a decir todo lo de... Me gusta mucho el edificio, la oficina, el café que me has dado, pero al final todo el resto ya lo han dicho, así que me quedo con el hola, ¿qué tal?
Muy bien. Al final lo básico triunfa. Claro. Y finalmente es nuestro nuevo gran fichaje en su tercera aparición, Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, ¿qué tal, Ander? Muy bien, además quería preguntarte que hasta qué punto me has llamado porque Cecilia no podía venir.
No. O sea, David ha sido confirmado esta mañana. David, ¿puedes confirmar que ha sido confirmado tú esta mañana y que Manuel ya estaba de antes? Bueno, lo de Manuel bueno. Eso no lo sabes, pero que tú has confirmado esta mañana, sí.
Sí. A ver, eso es verdad, lo que no lo sé ya, lo de Manuel.
Sí, ves, a ti, Manu, te dije el sábado.
Es verdad, es cierto. Sí, vale. Y entonces en ese punto Cecilia todavía no había pasado de ti, ¿no?
No. Cecilia yo ya sabía que en ESPN hoy tenía programa, así que hoy no iba a poder. O sea, eso yo ya lo sabía de antes que había hablado con ella. Pero no la había invitado formalmente a este programa.
Entonces estoy encantado de estar aquí.
Fantástico, Manu, encantado encantados estamos de tenerte aquí. Y vamos ya con Bélgica-Portugal en La Cartuja. En Sevilla hemos tenido el gran partido de estos octavos de final, uno de los grandes partidos al menos entre Bélgica y Portugal, como decía, entre los Diablos Rojos y el conjunto luso, y para ello vamos a conectar ahora mismo con alguien que ha estado viendo el estadio y bueno, el partido también, porque ha estado en el estadio. Se llama Joaquín Piñero, que ha estado ahí presenciando, y ahí lo escuchamos. Joaquín Piñero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Ander? ¿Mi arma?
Mi arma, Joaquín, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo va la vida?
Pues mira, ahora mismo volviendo al lado de Isla Mágica. Ajá. Una cosa muy pura nuestra.
Muy pura.
Y aquí entre belgas y portugueses.
Maravilloso, maravilloso. A ver, Joaquín, Bélgica ha ganado a Portugal, a nuestros hermanos portugueses. ¿Cómo ha sido la experiencia? Partido duro, partido en el que Portugal ha tenido tramos de dominio del partido, no quizás tanto del balón. La primera parte creo que ha sido mejor, pero luego ha llegado el gol de Thorgan Hazard y eso lo han terminado inclinando todo para Bélgica, que ha sabido gestionar muy bien su ventaja, su 1-0, defender muy bien, tener sus ocasiones al contragolpe y acabar llevándose por delante a la Portugal de las estrellas.
Pues sí, el partido empezó igualado, el balón para los dos, ninguno de los dos tenía ocasiones y bueno, pues Rui Patricio creo que tenía las vacaciones reservadas para mañana y claro, pues...
¿En directo no te ha parecido tanto golazo de Thorgan Hazard?
No, de primera sí, o sea, bueno, golazo, ha parecido que iba más esquinado de lo que realmente ha ido. Sí, y lo claro. malo que tiene la UEFA es que ha puesto un videomarcador gigante.
Vaya, por Dios.
Y claro, la repetición, pues bueno, digamos que
te
no ha hecho justicia.
La UEFA al momento, terrible.
Claro, no ha hecho justicia.
Ya.
Y claro, pues la gente, en el descanso he hecho una pequeña encuesta allí con mis irmãos portugueses.
Ajá.
Y no estaban muy contentos. Digamos que no estaban muy contentos con la actuación del portero de Nuno. Bueno, yeah. De Nuno ya no, de los Bolviños.
Bueno, todavía técnicamente sí, ¿no? ¿No ha sido oficializado el traspaso a la Roma?
Bueno, no sé.
Bueno, ahí está la cosa. Entonces, claro, no es verdad, se ha ido Nuno. No, claro, es verdad. Estaba pensando que a ver si se ha ido Rui Patricio, se ha ido Nuno, es cierto. Pero en todo caso, sí, ahí Rui Patricio no ha tenido el mejor de sus días. Creo que al final, pues la edad en algún momento le iba a alcanzar a este hombre. David, el hecho de que probablemente vaya a ser el nuevo portero del equipo de José Mourinho, ¿qué clase de reacción te inspira?
Hombre, es maravilloso. Todo lo que quiera llevarse Mourinho de morralla de Inglaterra, todo me parecerá bien para no tener que verla.
En principio,
me parecerá todo genial.
Sí,
lo que sí que me gustaría, sí. No sé si Joaquín, tienes algún portugués por ahí para que nos diga algún improperio de Patricio.
Los amigos hermanos lusitanos no están por la labor, David. No quiero que me partan la boca.
No es el momento, vale.
Digamos que no es el momento. No, pero la verdad que ha estado muy bien, un ambiente muy bonito. Primer partido que vivo de una Eurocopa, que claro, deberíais todos apuntarlo en vuestra agenda, que es mi primer partido. Y bueno, aparte del gol, poquito de ambas selecciones. Bélgica ha metido el gol y ha pasado de jugar, aunque a Romelu le pegaban sus pelotazos y Romelu se peleaba allí con todo el mundo.
Sí, Romelu los absorbía, todo lo que llegaba él lo absorbía como una esponja, eso, o sea, para sacar y un poco respirar en defensa y tal, eso ayuda.
Sí, además ha habido una jugada que nos hemos quedado helados porque le han dado el balón y había como 4 o 5 tíos alrededor y se la lleva Romelu, claro.
Sí, por supuesto.
Empezó a correr y era un elefante, venía un elefante hacia ti.
Sí, es que es tremendo, además. Claro, es que Roberto Martínez, entrenador de toque, de balón, de posesión, mano también, pero teniendo aquí la ventaja y teniendo la presión que tienen, o sea, aquí ha sido bastante conservador nuestro buen amigo Roberto. Y bueno, lo ha gestionado muy bien, pero sí que creo que se ha demostrado entre que Fernando Santos quería un partido de muy poca acción, muy trabado, en el que Portugal no tuviese que sufrir en exceso. Se ha juntado luego con esa ventaja el querer gestionar eso. Y no hemos visto pues el espectáculo más espectacular, pero oye, tensión hasta el último minuto.
Ha estado bonito, ¿no? El final ha sido bastante, bastante emocionante, porque al final nos hemos encontrado con una Bélgica que no sabe defender un resultado, como ha quedado bastante claro, y que tampoco ha sido capaz de matar al contraataque las dos o tres que han tenido, y una Portugal que se ha ido arriba con todo y que al final ha acabado teniendo ocasiones. A mí me gustaría abrir un poco el melón de por qué en Portugal hay tantos jugadores que son buenos con sus equipos o muy buenos con sus equipos y luego en la selección no tanto, y otros jugadores que son purria en sus equipos y bastante buenos con la selección. Por ejemplo, el caso de Rubén Díaz, que ha sido el mejor jugador de la Premier League y que su Eurocopa es bastante, creo que ha sido bastante discreta. El caso también Bernardo Silva y Diogo Jota, sobre todo Diogo Jota, que creo que ha tenido dos manos a manos en el torneo y los dos los ha tirado al córner. Bruno Fernández, que creo que es un tema más físico, pero tampoco ha estado bien, hoy ni siquiera titular, y el otro día creo que tampoco fue titular contra Francia. Y luego el caso extremo, que es el de Renato Sánchez, que le ves en el centro del campo y parece George Weah prácticamente. O sea, no sé, es una cosa increíble lo de este chico, cómo se va por la gente, por velocidad, por músculo, por todo. Pero no sé, me parece curioso el caso de Portugal. Y no sé si Joaquín nos podría contar si se ha notado también mucho el césped, lo mal que supuestamente ha estado en los primeros partidos en los que jugaba España, si hoy también estaba fatal e impracticable.
Bueno, hoy el césped estaba maravilloso. No hacía nada de calor, hacía una cosa, una alfombra, 25 grados clavados durante todo el partido.
Vamos, has bajado, de hecho, antes de empezar el partido lo has tocado un poco, lo has olido y
sí,
tal.
Sí. Vamos. Una cosa, Luis Enrique apareció por allí, así quiero yo el césped, ha dicho, hijo de puta.
O sea,
claro, una cosa, vamos. Un césped, oh, he visto a gente llevándoselo para su casa, o sea, una cosa maravillosa. Ya he escuchado que se ha comentado mucho en la radio, en las retransmisiones en general españolas, y bueno, creo que es lo que tocaba, claro, porque, hombre, es que España no le pudiera ganar a Suecia y a Polonia, pues todos sabemos que es por el césped, que claro que sí, pobrecitos los españoles.
No, y no sé quién era quien decía que básicamente España no jugó mal, jugó sobre este césped, y hoy Bélgica y Portugal han demostrado que no era culpa de España, sino del césped.
Hombre, así claro.
Sí, así que seguro que entonces ya España arrasará a Croacia, bueno, o no, porque juegan en la Cartuja el partido con Croacia, ¿no? También.
No, por suerte no.
No, no, vale.
En Copenhague.
Copenhague, vale, así bien.
Que no descarte que mañana también se quejen del calor.
Claro, Dinamarca cae, veranos infernales. Joe Brennan, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de esta actuación de Bélgica, ¿no? Que siempre, no tanto desde el Mundial, que ya demostraron ser una selección capacitada para ganarlo todo, que llegaron a semifinales, que al final fueron superados por Francia, pero en esta ocasión de nuevo demostrando eso, que tienen esa capacidad competitiva, que pueden ganar a cualquiera, que en partidos mucho más toscos como es este contra Portugal, en el que está la presión elevada al enésimo nivel, que te estás enfrentando a Cristiano, a Bruno Fernández, que ha salido en la segunda parte, a Diogo Jota, a todos estos, han demostrado estar capacitados para la ocasión.
Sí, al principio del partido me gustó mucho la estructura defensiva de Bélgica, porque Martínez había puesto a Lukaku como en la banda derecha, como sí. En aquel partido contra Brasil, creo que era, contra Marcelo,
sí.
Y me pareció muy curioso. Luego, al final, en ataque no consiguieron romper el bloque bajo de Portugal, que me pareció muy, muy fuerte, muy bien entrenado y muy rígido. Mm. Pero luego en la segunda mitad, digo, al final lo rompieron por el golazo del Hazard Bueno, que intentaron alterar, cambiar posiciones entre Hazard y De Bruyne, intentaron cambiar de banda hacia el lateral Meunier y no lo consiguieron hasta el golazo que digo de Hazard. Luego en la segunda mitad sí enseñaron otra cara de poder defender contra Portugal, contra todos los ataques de Portugal. Es verdad que la estructura de ataque de Portugal ha sido un poquito caótica. Quiero decir que con todos los jugadores que tiene Fernando Santos ahí en el campo, no ha encontrado una manera de meterlos todos en una estructura que funcione. Entonces, puede que haya ayudado a Bélgica para defender en los momentos al final del partido. Pero sí, me han gustado las dos caras que ha enseñado Bélgica hoy. Y sí, yo creo que aunque el como está estructurado el torneo ahora, van a enfrentarse contra equipos buenos. Yo creo que con el talento que tienen, pues obviamente puede llegar lejos.
Así es, Bélgica se enfrentará a Italia en cuartos de final. Joaquín, ¿cómo ha sido la experiencia de ver en vivo y en directo en un partido de octavos de final de una Eurocopa en 2021 a Thomas Vermaelen?
La verdad que ha sido maravilloso, ha sido la mayor sorpresa del día, porque bueno, hemos la cartuja que está en donde Cristo perdió el mechero, hemos tenido que venir para acá tras un previo paso por algún que otro establecimiento para refrigerarnos, sí. Y bueno, cuando hemos llegado no sabíamos la alineación y hemos visto al 3 de Bélgica y ha sido como, hostia, este hombre... ¿De verdad va a jugar este hombre? Y sí, ha jugado ahí Thomas, con dos cojones, tío, y ha ganado incluso su equipo, o sea, que es maravilloso.
Total, pero que está en el Vissel Kobe, o sea, sí. Pero que lleva años en el Vissel Kobe. Sí, Thomas Vermaelen.
Sí. Bueno, cañón, una liga muy competitiva.
Correcto. Sí, ahí está.
Una liga que si no estuviera Iniesta ahí, no se jugaría.
Y Oliver y Benji.
Sí. Y Oliver y Benji. O sea, Iniesta y Vermaelen, que son como los Oliver y Benji de nuestro tiempo.
Benji era portero, Ander, por favor.
Pequeños detalles, por eso ahora es la evolución. Ahora es un central.
Tampoco sabemos dónde juega Vermaelen, en Japón.
Claro, o sea, ¿tú lo has visto jugar en el Vissel Kobe, Joaquín? ¿Tú lo has visto jugar?
Yo, claro, cada semana.
Vale, bien, vale. Me alegra confirmarlo. David, no sé, al final, sobre todo pues esto de Bélgica, ¿no? Hemos analizado con Joe un poco las vertientes de una y otra selección en este partido, como Portugal de nuevo ha sufrido un poco esa falta de estructura, de equipo con balón, de saber encontrar el sitio a todos sus mejores jugadores, y defienden muy bien, pero quizás no son un equipo pues esto, en posesión, que es tan efectivo como debería ser. Y luego tenemos por el otro lado a Bélgica, ¿no? Que hemos mencionado, ha marcado el gol, han replegado, han sido conservadores y les ha salido bien. ¿Qué te gustaría destacar de la labor de Roberto Martínez? Alderweireld y Vertonghen han aguantado muy bien hoy, me ha parecido, contra el ataque de Portugal. De Bruyne y Hazard no han estado tan brillantes. De Bruyne ha acabado lesionado, otro jugador que se lo lleva por delante, igual que hace un mes en la final de la Champions. No sé, ¿algún detalle que te llame especialmente la atención de lo que ha sido el gofre mecánico?
Bueno, al final yo creo que lo que más me sorprende es pues, que Roberto Martínez siga teniendo la misma defensa. Estaba mirando un partido de clasificación para la Eurocopa de 2008, o sea, hace 13 años,
sí.
Y está el amigo Vertonghen, está el amigo Vermaelen y está el amigo Toby.
Muy bien.
Así que está con Kompany, está con Van Buiten. Es que hayan pasado 13 años y llegan con la misma defensa. Yo creo que sí que han tenido un buen partido, pero no les he visto... dominantes, como, o sea, yo creo que el que les ha sostenido ha sido el buen portero que tienen,
sí.
Axel Witsel delante, pero yo sigo viendo que eso es un milagrito que no hayan metido la gamba. Entonces, pues bueno, al final es un equipazo. Tienes a Lukaku que corría con tres hombres encima. Entonces, pues bueno, y a raíz de lo que decía Manu de los portugueses, hay uno que por suerte no cambia, tanto como con clubs que como con selección, que es Pepe, que mete los mismos viajes, juegue con quien juegue. Es así, y para mí ese ha sido el highlight del partido.
Totalmente. Pepe siempre, siempre ahí, siempre nuestro amigo. Joaquín, última reflexión, últimas impresiones de lo que ha sido vivir este choque de octavos de final en Sevilla, en la Cartuja, ahí en un estadio que está muy céntrico y muy a mano. ¿Qué te llevas de esta ocasión en la que has visto a Bélgica pasar a cuartos?
Pues bueno, la experiencia ha sido buena, porque no creo que vuelva, bueno, a lo mejor si nos traen el Mundial este con nuestros vecinos y amigos lusitanos, pues podremos verlo, pero si no, no creo que vuelva a haber un partido de Eurocopa y de Mundial. Y bueno, creo que lo más destacable es Romelu, que es un bicharraco de cuidado. Renato, que como bien ha dicho, no sé si David o Manu, parece que solo juega en las Eurocopas, en el resto no le interesa, pero ni los Mundiales, o sea, las Eurocopas solo.
Bueno, igual no nos interesa a nosotros la Liga Francesa, también, igual no, hay que decir.
No. O sea, estoy seguro que este hombre no ha jugado en la Liga Francesa como juega en la Eurocopa, vamos, imposible. Y Pepe, que con 55 años seguirá jugando muy bien de central, eso sí, pegando algún que otro alguna que otra caricia, digamos.
Sí.
Pero la verdad que lo que ha dicho David antes, que ha visto bien a los tres yayos que tiene Roberto Martínez en defensa, tampoco creo que Portugal le haya exigido mucho y creo que con eso se han quedado y al final sin hacer especialmente mucho, pues Bélgica se ha metido en cuartos y a seguir.
Sí, sí, sí. Y última pregunta, Joaquín, en directo, ¿cuál es el Hazard bueno?
¿Hay alguna duda?
Torgan, ¿no? Torgan. Golazo, tal, o sea... A ver, Eden ha forzado un mogollón de faltas, que eso se ha dado muy bien en la segunda parte, pero al final la genialidad, el jugador diferencial de verdad con esa calidad.
Es Torgan. Hombre, por favor.
Ha dicho Torgan que el jugador del partido ha sido su hermano, ¿eh?
Ah, mira.
¡Qué pelota!
Bueno.
¡Qué pelota!
Nah, a ver, un chico modesto, Torgan, un chico modesto. No quería claro. Decir, no, aquí soy yo la hostia. Pero todos lo sabemos, no. Quién es el bueno.
No le gusta la fama.
No le gusta la fama, así
no,
es.
¿No son los dos típicos hermanos que tienen un tercero que siempre se dice que es el bueno de verdad?
Sí, Kylian, sí, lo tienen.
Joder.
Kylian Hazard, ¿no?
Pero no es el caso.
Kylian, que es el bueno.
Sí.
Vamos a buscarle. Madre mía, qué pinta de jugar en la Liga. En la Beca, efectivamente.
¿Dónde está David este hombre?
En el Cerkel Brugge.
En el círculo de brujas, vale, muy bien, muy bien.
Ah, no, pero que tienen otro más, que tienen otro más, que
verdad,
se llama Ethan.
Hostia, hay un cuarto.
Hostia. Sí, hostia. Sí. Pero ya sería un canteo que este también estuviera robando el fútbol, ¿no?
Bueno, oye, seguro. Cosas más raras hemos visto.
Bueno, igual tiene 12 años, ¿eh?
Ya, bueno,
17.
Ya va a tener tiempo, Joaquín, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Ander, y nada, solo mandarle un saludo, un efusivo saludo a mi hermano Pedro Barata, que estará dolido en su Lisboa natal.
Sí, 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 le mandamos un saludo a Pedro y Joaquina, hablamos muy pronto. Y vamos ahora con el siguiente partido que hemos tenido en este domingo de Eurocopa, Holanda, República Checa, un partido muy interesante en el que al final Holanda ha sido la selección dominadora, tenía todo de cara para llevarse este choque, este encuentro, pasar a cuartos de final. Al final sí que tenía en parte sus problemas recurrentes de ser una selección a la que le falta brillantez, a la que le falta calidad diferencial individual, pero estaban ahí, estaban llevando la batuta hasta que Matías de Ligt se ha llevado por delante a Patrick Schick. Bueno, se ha caído, se ha resbalado, ha intentado agarrar el balón con la mano, no se acordaba de que aquí no se puede, la han expulsado por ser último hombre y impedir que Patrick Schick, que era estaba delante de una ocasión clara de gol, era el último hombre de Ligt, y se ha ido todo por el garete para la pobre Nederlandia, para la pobre Holanda, el conjunto de Frank de Boer, victoria 0-2 de la República Checa con goles de Holles y de Patrick Schick. Joe Brennan, ¿qué me cuentas de lo que ha sido este partido entre neerlandeses y checos?
Me gustó mucho el partido y estoy de acuerdo con lo que dices de Países Bajos, que no tenía esa chispa, y Memphis y Malen pues tenían que ser la inspiración del equipo por cómo defendieron la República Checa, que defendieron hombre a hombre en el medio del campo y les resultó muy difícil para De Jong separarse de su oponente y para despertar y para romper líneas y crear cosas para Países Bajos. Es verdad que la tarjeta roja cambia todo y al final perdieron la calma, las cabezas, y República Checa pues hizo lo que siempre han hecho, que es atacar por la banda derecha con Kufal, y sí, metieron dos goles de estilo típico de, bueno, el primero más que el segundo, de un estilo muy, muy típico de ellos, y muy bien. A mí me gustó el partido casi más que Bélgica-Portugal, de hecho.
Sí, en cuanto a acción, en cuanto un poco esa animación, un poco de área a área, y que, bueno, siendo al final la dominadora Holanda, pero no siendo al final una selección que tiene esa capacidad para abrumar tanto a su rival, pues la República Checa ha aguantado bien, ha resistido bien, ha tenido sus ocasiones y luego con la superioridad numérica lo ha sabido capitalizar. Además, Manu, con De Ligt no solo Holanda perdía un defensa, perdía seguramente al mejor jugador de los 22 jugadores sobre el campo, y ha demostrado ser una baja de la que no han podido reponerse, no tenían las armas para improvisar en ese momento, y República Checa con Schick y todos estos han demostrado que, bueno, tienen las limitaciones que tienen, pero también son capaces de ganar prácticamente a cualquiera.
Dejaron claras esas limitaciones, yo creo que el día contra Inglaterra, también porque el resultado les beneficiaba, les daba un poco igual perder, porque al final iban a tener un cruce algo más asequible que el que finalmente ha tenido Inglaterra, y pues todo el mundo que hubiera pensado que aquel día la República Checa se conformó, que no fue a hacer lo que tenía que hacer contra Inglaterra, que tendría que haber sumado, que era una mala idea intentar quedar tercero de grupo, pues creo que hoy la República Checa ha callado la boca, porque Holanda... yo creo que lo dijimos en hace unos podcasts, que en realidad no era tan buen equipo. O sea, creo que su fase de grupos estaba muy por encima de lo que son sus jugadores y lo que es su grupo y sobre todo lo que es su entrenador. Hoy De Ligt, que estaba bastante bien, que sabemos que no ha estado a su altura o a la altura que prometió en aquel Ajax de 2019, como tantos otros, cuando ha estado bien, pues la han echado, y obviamente ya para Holanda, en el momento en el que le han marcado un gol, pues ha sido bastante difícil volver. No sé, imagino que De Boer se irá, o le echarán, o yo qué sé, o no le meterán ni en el avión de vuelta a Holanda, si no jugaban en Ámsterdam, que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo.
No, en Budapest.
En Budapest. Ah, bueno, pues entonces se lo pueden dejar por allí un tiempo a De Boer. Se puede volver en la avioneta esta que les ponen todos los partidos, en todos los entrenamientos a los...
Sí, para que jueguen 4-3-3. Mira, no ha puesto 4-3-3 y mira lo que les ha pasado.
Sí, o sea que... Bueno, pues creo que tampoco es una sorpresa, o sea, no sé. Me parece un poco... Bueno, me parece bastante lamentable, o sea, la cantidad de gente que estaba viendo el partido solo para tuitear después sobre Van der Vaart. O sea, vamos a ir a muerte a por Van der Vaart. Oh, que van a perder. O sea, como si... ¿Qué tendrá que ver? O sea, que Van der Vaart haya emitido una opinión sobre España, que puede ser verdad o puede no serlo, en este caso lo era, pero ¿qué más da? O sea, para ya toda la gente, jódete Van der Vaart, o sea, de verdad, no sé, me parece surrealista, pero me parecería de una narrativa preciosa que mañana España quede eliminada por Croacia, porque sería una venganza preciosa. Porque yo soy Van der Vaart y mañana empiezo a retuitear a todos los clanes que he estado mencionando y en Twitter.
Totalmente, nuestro buen amigo Iñaki San Román tuiteaba esta noche, perdón, esta fila es para sacudir el Twitter de Van der Vaart, ¿quién está el último? Pues sí, mañana Van der Vaart debería aprovechar, sí, España cae, sacarse.
Es graciosísimo porque, todos hemos estado viendo estos días cómo los medios españoles se quejaban de las críticas a Morata, de los insultos a Morata, de las risas a Morata, de los memes a Morata, y la primera noticia que había hoy, según ha acabado el partido Holanda, era: así han sido los mejores memes sobre Rafa Van der Vaart, tal, no sé qué. Bueno, pues a ver, ¿sabes? ¿Qué hacemos?
Van der Vaart,
y luego dicen que solo lo hace para que...
Sí.
Perdón.
Sí.
Que digo, solo lo hace... Que dicen, solo lo hace para que la gente hable de él. Pues claro, si sí, tú estás hablando de él.
Ahí estás tú siendo la prueba, así es. Y claro, además, pues Manu, es que Van der Vaart somos todos, ¿no?
Sí, o sea, a ver, no sé, yo a muerte con él, o sea, a muerte con Rafa desde aquí. Además sabemos que habla español y seguro que tiene acento andaluz, incluso alguna vez por la noche, a muerte con Rafa Van der Vaart.
Tendré que preguntarle a Joaquín cuando vuelva en el próximo programa, porque claro, pasó por el Betis, una actuación icónica, una temporada icónica que tuvo Van der Vaart en el Betis, así que seguro que se guarda buen recuerdo por las calles que ahora mismo Joaquín está recorriendo. David, de República Checa, Tomás Holles, Patrick Schick, que bueno, ha mantenido el nivel, una temporada no especialmente brillante en el Bayer Leverkusen, pero aquí ha demostrado que es un jugador que en sus buenos días es capaz de marcarle gol a cualquiera, un jugador de mucha técnica, de mucha habilidad ofensiva para rematar. No sé, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esta victoria checa?
Bueno, yo, ya que no habéis usado el comodín del topicazo, lo voy a usar yo.
Bien.
Que es decir, que el West Ham, esta República Checa es una mezcla, pues, del West Ham más o menos, del Slavia de Praga, que eliminó al Leicester en Europa League, que estuvo hace un par de años en Champions. Pues yo creo que es más o menos eso, un bloque que trabaja mucho, que es difícil de superar, y bueno, pues se ha encontrado con unos países neerlandeses que pues que al final han jugado la primera fase en casa. Y eso, pues, si más o menos te se van saliendo las cosas, siempre te da un puntito más. Esta vez, pues, les ha pillado fuera, les ha cogido un equipo, pues, muy bien trabajado, y al final, pues, mira, les ha salido bien porque, pues, no, sobre todo, creo que los Países Bajos no han tenido la fluidez que tenían en otros partidos. Sí que es verdad que entre Malen y Dumfries han hecho muy buenas individualidades, han tenido alguna ocasión. Normalmente antes del gol Malen ha estado a punto de poner el 1-0 y al final ha sido 0-1. Pero bueno, yo creo que al final ha pasado el equipo que más lo ha merecido. O sea, tal cual, según iban pasando los minutos, las posibilidades de la República Checa para mí crecían, las de los Países Bajos bajaban. Y así.
Hostia, me ha costado medio segundo.
Sí. Y menos mal que te has reído, porque si no.
Sí.
Y entonces, pues bueno, al final, la desgracia esta de Like, porque la verdad ha roto el partido ya. Es como los comentaristas de Telecinco que han dicho que no le ha venido nada bien la expulsión. Lo raro es que le hubiera venido bien.
Bueno, entonces, hay casos por ahí, ¿eh?
Bueno, pues, sí, pero bueno.
Esa Holanda no es una de ellas.
No, al final, esta Holanda es un poco como el Tottenham. Que todo el mundo, uy, cómo juega, y cuando tiene que demostrarlo se mete el jetazo.
Bueno, pero tiene un entrenador, ¿eh?
Claro, es verdad.
Bueno,
no le dejan
en Budapest, igual no.
Claro.
Entonces, pues bueno, al final, pues nada, un saludo a Van der Vaart, que a mí la verdad es que me cae muy bien.
Claro, y buenos años en el Tottenham, ¿eh?
Sí, estuvo un par de años, lo hizo bastante bien, y luego puso un tuit cuando después de 0-5... muy gracioso, diciendo, mira, he hecho que los españoles despertasen. Pues mira, al final debe ser un cachondo.
Sí, totalmente. David, de la República Checa, ¿podríamos describir la actuación de Antonín Barak como una actuación muy presidencial?
Hostia.
Perdón.
Bueno, rozando la cancelación.
Sí, ahí, o sea, estamos volando muy cerca del sol ya, ¿eh? Y Tomás Holles, Manu, ¿podría ser el reemplazo?
Ha metido goles.
Sí, goles de Holles, es verdad. Muy bien, David, muy bien ahí. ¿Puede ser el reemplazo eventual de Declan Rice, ya que tienen a Suchek en el West Ham? Pues si tienen que sustituir a Rice, pues ¿por qué no coger a Holles y ya está?
Pues yo me lo imagino, o sea, en plan de que llame Suchek a Mois y le diga, tengo un chaval aquí que no lo está haciendo mal, porque no creo que Mois esté viendo la Eurocopa, sinceramente, o sea, no me lo imagino, no sé, no creo. Que le llame y le diga, oh, tráetelo, si da igual. Y que vuelva Arnautovic también, que está por ahí también dando cera y ya está. Y juntos a campeonar con el West Ham en la Europa League.
Completamente.
O a bajar a segunda, que seguramente sea lo que acabe ocurriendo.
Total. Joe, en cuanto a Holanda, claro, han tenido esa primera parte, ¿no? En la que han sido mejores, en la que tenían la igualdad numérica y tenían al final pues jugadores un tanto por encima en cuanto a calidad que República Checa, pero no han sabido aprovecharlo. Daniel Malen ha tenido ese uno para uno que de marcarlo pues hubiese sido seguramente una historia muy distinta. Lo falle, al final el partido acaba como acaba. ¿Debería haber jugado Weghorst? ¿Debería haber jugado Malen? ¿Algo que podría haber hecho Países Bajos de forma distinta para no caer tan abajo?
Pues obviamente Weghorst trae cosas distintas al equipo, que atrae a los defensas, ocupa de los espacios de otra forma, que Malen es más para romper en espacios detrás de la defensa, que, bueno, contra República Checa a lo mejor, que defiende bastante bajo, no sé si fue la mejor decisión jugar con Malen en vez de Weghorst, pero como hemos dicho, tuvo esa ocasión que si lo marca, si anota un gol ahí, pues obviamente cambia todo el partido. Así que ha tenido sus momentos para brillar, pero al final no ha sido. Creo que también Weghorst juega de una forma que le da más libertad a Memphis, porque, como he dicho, él atrae a los defensas y ocupa un espacio, y así Memphis puede jugar más para atrás y en vez de una línea de dos juega como ha jugado hoy con Malen en un ataque de dos, puede jugar un poquito más detrás y ocupar ese espacio fuera del área o llegando al área. Si Weghorst está allí con sus 5 metros de altura, que puede preocupar a todo una línea de defensa entera, Memphis tiene más libertad para mover en esos espacios y poner las cosas difíciles para el rival, que hoy no ha sido. Y cuando ha entrado Weghorst, pues ya era, ya quedaba poco para cambiar el partido con la, no solo por el tiempo, sino por la mentalidad de, del equipo, de cómo estaba, de ánimo, de calma o de tranquilidad, que no, no tenía nada de tranquilidad en el juego al final. Y sí, si De Boer hubiera hecho cosas diferentes, pues a lo mejor hubiera salido de otra forma, pero no lo sé. Yo creo que República Checa ha defendido muy bien en la primera parte y se lo han merecido, sobre todo. Al final los dos goles los han merecido, que aunque creo que por la camiseta que tienen, que no tiene, que tienen el escudo muy pequeño y pone República Checa escrito en palabras ahí en el medio, creo que deberían ser expulsados del torneo, pero eso es otra cosa. Pero sí, sí. No voy a empezar con la equipación de Puma de este año porque no voy a, no acabo, así que sí, mejor sí. No, sí. Mejor no decir.
En cuanto al ataque de Holanda, Manu, ¿tú tienes una opinión formada?
No sé, es que igual debería haber visto el partido para hablar sobre eso, pero...
Bueno, ya, claro.
Sí, no, creas, ¿eh? No, sí lo he visto, sí lo he visto. Bueno, he visto un rato. Un rato he visto.
Sí, sí, sí. Y también te he bombardeado con artículos de diversa índole, sí, esta mañana.
De Pejo, sí, madre mía. No, pero estaba bien lo de los GIFs y tal, que de los artículos que me has pasado.
Bien, bien, bien.
He visto la ocasión que ha fallado Malen, que, sí, que joder, ya que haces toda esa pedazo de jugada y la lías al final, pues la verdad es que da bastante... Da bastante pena, pero estoy bastante de acuerdo con el tuit, creo que ha sido tú que lo has puesto, de que con Berjos eso no pasaba porque, claro, nunca en ningún momento hubiera hecho ese regate,
claro,
que le ha hecho al jugador. Fuera de eso, pues al final creo que tampoco ha creado demasiado, ¿no? Después del 0-1, no sé, al final no sé si de verdad han notado tanto el hecho de estar jugando con un defensa menos o que o si Memphis Depay es también un jugador que pueda echarse el equipo a las espaldas y tirar de él. Sí que lo vimos hace poco en algún amistoso, creo, contra Escocia, metió los dos goles, uno de ellos de falta, pero no sé, creo que va a rendir mejor Depay en un ecosistema en el que no es él la estrella, como ya lo vimos en el Manchester United, por ejemplo.
Muy bien.
Esto último era broma, ¿eh?
Sí,
fue lamentable.
Claro, sí,
paso
sí,
por
sí,
el Manchester United.
Sí, sí, sí. Es muy cierto, es muy, muy cierto. Eso lo veremos qué tal en el Barça después de los antecedentes del Manchester United. Y hablando de antecedentes, muy rápido, porque claro, ha salido la segunda parte y esto me ha recordado que Quincy Promes está, según Wikipedia, bajo dos investigaciones abiertas ahora mismo. Según Wikipedia, la última información de Wikipedia es que está investigado por violencia doméstica y luego también por presuntamente apuñalar a un pariente. Presuntamente.
¿Pero qué pariente? Porque claro, a ver.
A ver, es que, a ver, dice aquí, no, es un pariente, sin más, no dice ni primo ni nada, ¿eh?
Claro, sí, es un cuñado, a lo mejor no es lo mismo que si es a su padre.
Claro,
¿no?
ya.
No sé cómo computa eso.
Ya, sí, es complicado, a ver aquí, claro, está la noticia en holandés, aquí el link que está en Wikipedia, no sabría decirte, en todo caso, bueno, Promes...
O sea, que esto es una información que está siendo, vamos, a ver. Créanselo, los que estén en su casa, por favor.
Correcto, sí, esto va con el sello de alineación indebida y de Manuel Sánchez, periodista de raza, en todo caso. También, David, detalle de este partido, sobre mi experiencia viendo el partido. Lo estaba viendo el partido este con una persona que no tiene absolutamente ni idea de fútbol, ha visto a Holanda por primera vez en su vida, y claro, cuando estaban saliendo al campo, además con las chaquetas y tal, todos de naranja, me ha dicho que parecen un equipo de presidiarios.
Bueno, alguno tiene pinta,
Promes.
perdón.
Pues sí, viendo los antecedentes, a Promes seguramente no le haga falta ni cambiarse el traje. Pero bueno, pues al final, a mí es un traje que me gusta, la verdad.
Sí, o sea, es que me ha llamado mucho la atención porque claro, el naranja de Holanda es muy icónico de la historia del fútbol, ¿no? Y claro, aquí estaba viéndolo con una persona que ni idea de...
El color.
Con la camiseta de Hunter, ¿eh? Me encanta, o sea que cuidado.
Sí.
Es bonita.
Total, sí. David, ¿le querías añadir?
Es el típico color que mola, una camiseta que siempre gusta tener, sí.
Sí, pues eso. Ha sido una experiencia divertida. Además, yo, claro, viendo estos dos partidos, los tenía puesto en el ordenador, lo estaba viendo y tal, pero también, mientras tanto, estaba insonorizando un estudio, así que no es este, porque sí que se escucha un poco de eco, esto todavía no está insonorizado, pero así que es así es como he pasado yo este domingo de Eurocopa, insonorizando cosas. Y bueno.
Estoy leyendo Quincy Promes un puñal por la banda. Esto está fatal. De verdad, menos mal que no me ha tocado hacer ninguna crónica de Holanda o algo así en esto de, porque, o sea, podría haberlo puesto perfectamente sin tener ni idea de que este señor va matando gente por ahí.
No, bueno, la persona en todo caso, el pariente o la pariente, no, o sea, sobrevivió tranquilamente, pero bueno, pues esto no, seguramente le quedaría una pequeña cicatriz, no sé, lo típico, ¿no? Que sucede con estas cosas. Muy bien.
Lo típico.
Muy bien, pues eso ha sido Holanda, República Checa, Bélgica, Portugal. No sé si de los partidos algo más que os gustaría destacar que nos hayamos podido dejar, Joe Brennan.
No, nada, que ya me habéis puesto a pensar en las equipaciones. Sí. Que como odio lo de República Checa, pero nada, no voy a, como he dicho, no voy a empezar.
Bien. Yo no quiero abrir esa caja de Pandora.
Otro día.
Sí, además, Pandora, o sea, suena como a nombre checo, casi, ¿eh? O sea, como podría ser etimológicamente, históricamente, de República Checa. Quizás habría que mirar si Pandora proviene de la República Checa. En todo caso, ayer también tuvimos los dos partidos, que ya los analizamos en el programa de ayer con Jordi Siurana, Patricia González y Gonzalo Carol. Tú, Manu, muy brevemente estuviste en Wembley viendo Italia-Austria. ¿Alguna reflexión que te dejó el partido?
Que no sabía yo que se podían ver encuentros divertidos en Wembley después de ver tres veces a Inglaterra, ¿eh?
Y tampoco es que la Italia-Austria tampoco.
No, pero joderlo, vi un ataque de un lado y le robaba la pelota a Austria y se iba a atacar al otro y decía, pero bueno, digo, ¿esta fantasía qué es? O sea, esto es increíble. No, estuvo divertido y pese a que fuera un 0-0 y es el típico resultado, pues que lo ves, ¿no? Que a lo mejor estás un sábado por ahí y dices, buah, 0-0, menos mal que no he ido al partido, vaya coñazo. Yo creo que estuvo bien, estuvo interesante con el gol anulado, hubo emoción, luego es verdad que Italia se puso 2-0 muy rápido en la prórroga, pero aún así Austria, oye, fue pa'lante, metió un gol, estuvo no muy lejos de empatar. Fue un buen partido, o sea que yo creo que lo peor de verdad de esto fue que ayer se permitían 45.000 espectadores en Wembley por primera vez en la Eurocopa, o sea, la mitad del estadio, y hubo 18.000 personas en el estadio. Me pareció un poco triste porque, bueno, al final esto es una Eurocopa, esto es para que venga la gente, y al final cuando tienes a los países en la lista ámbar, tienen que venir a hacer cuarentena, pues al final se reduce que venga a Wembley cuando no juega Inglaterra, pues los italianos que haya en Londres y los austriacos que haya en Londres, y al final que un estadio como Wembley, pues que pueda albergar, que pueda hospedar a 30.000 personas más y que estas 30.000 personas no puedan venir por X o por Y, pues es una verdadera pena, y que también los ingleses pues no se animen a venir a un Italia-Austria, pues es otra verdadera pena. Lo bueno, pues que la Inglaterra-Alemania del martes va a estar... Va a haber 45.000 personas, sí o sí.
No, sí, absolutamente. Eso va a estar genial. Y de este partido, David, que esto no lo mencioné en el programa de ayer, pero estuve viendo a Marko Arnautović mientras había avisos de tornados en la zona metropolitana del área de Chicago. Como experiencia, o sea, ¿crees que concuerda bien el hecho de ver a Arnautović bajo ese pretexto?
¿Crees que es como esto del efecto mariposa? Sí. Que Arnautović se le va la pinza en Wembley y eso desemboca en un tornado en Chicago.
Hombre, no quería yo ser tan osado, pero creo que tienes toda la razón del mundo, ¿eh? con esa hipótesis. Yo creo que, o sea, no tenemos pruebas, pero dudas menos todavía.
Pero tampoco dudas,
así es. Con lo cual, me parecía una cosa así que concordaba muy bien y que seguramente pues una cosa viniese precedida de la otra. Muy bien, afortunadamente el tornado pasó, estaba lejos, o sea, más o menos acercó la zona, pero pasó. Y Italia pasó a cuartos de final, donde se medirá a Bélgica, como decíamos antes. También van a estar ahí Dinamarca y República Checa, que se enfrentarán entre ellos. Dinamarca, David, bueno, o sea, República Checa será un rival duro, pero una buena oportunidad para llegar a semis.
Sí, bueno, yo no sé si te recuerdas cuando hicimos la previa, que ya que le hemos estado dando caña a Rafa,
sí,
yo dije que Dinamarca podía ser una de las sorpresas, y la verdad es que, pues bueno, mirando el cuadro de las favoritas favoritas, la que salga de ese Inglaterra-Alemania parece que por nombre puede ser la favorita para plantarse casi en la final, porque viendo las que hay por el otro lado, pues hay muchos más bichos y asustan mucho más. Entonces, pues bueno, al final va a haber un semifinalista que va a ser República Checa o Dinamarca, que sobre todo son dos buenos equipos, dos estilos muy distintos, pero dos buenos equipos, así que un buen partido.
Totalmente, va a ser divertido. Y antes ya de marcharnos por el día de hoy, vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia. Empezamos por Manuba, desde Sevilla, que nos pregunta: ¿habéis visto ya Operación Camarón? ¿Alguno de vosotros, Manu?
Yo anuncié. No sé si lo echan en BBC, pero no sé. No, sinceramente no sé qué es.
No, yo tampoco.
La verdad, es porque en las retransmisiones, sí, es el típico anuncio que cada vez que están retransmitiendo.
Vale.
He visto memes.
Que se la lleva Cristiano y en medio del ataque dice: y Operación Camarón. Entonces sí, es por eso.
He visto el meme de Bart de: venga, que lo diga, tal. Y sale Luke diciéndolo, comentándolo. Está muy bien ese meme.
Sí, no, buenísimo, es verdad. Se me había pasado que lo que anunciaba Luke era Operación Camarón. Sí, a ver, suerte de que ni ESPN aquí no lo echan, para Manu en Inglaterra tampoco, así que bueno, lo tienen que sufrir Joe y David, pero bien. Y si no, pues poneros a Quintana, sí, en Mr. Underdog, y así no tenéis que ver Operación Camarón. Igual la película está muy bien y simplemente que con la turra pues se ha quedado eclipsada y se ha ganado muy mala fama.
O podéis escuchar durante el partido, ponerlo en silencio y escuchar alguno de los podcasts que hace Ander Iturralde.
También. No quería yo que decirlo, me parecía un poco feo aquí estar dándome
lecciones autobombo, pero... de promoción que te doy.
Muy bien, Manu, maravilloso. Muchas gracias por estas brillantes lecciones. Tengo mucho que aprender todavía y sobre todo de alguien de tu sabiduría. A ver, tenemos más preguntas de la gente. Nos pregunta Pedro Flores: ¿creen que lo de Holanda sea una decepción o era lo esperable por cómo llegaban al torneo, bajo muchas dudas y demás?
Es decepción porque les tocaba la República Checa, pero yo creo que tampoco aspiraban a muchísimo más.
Sí. No, yo estoy de acuerdo con eso, Joe, porque, claro, por un lado, llegaban dando muy mala imagen, luego dan muy buena imagen en la fase de grupos y luego acaban eliminadas de forma un poco abrupta y sorprendente en octavos. Claro, es así un poco anticlimático por eso, porque sí que han dado buena imagen y luego se han terminado llevando el golpe de todas formas.
Sí, tampoco en la fase de grupos juegan contra un equipo top. Siempre juegan los partidos como favorito. Así que, pues, tampoco República Checa es un equipo top, pero... De todas formas, es otra ronda de la competición y hay más presión, y con toda la duda sobre De Boer, pues sí, al final está destinado para fracasar, como lo siente David, como el Tottenham, como has dicho.
A ver, David, estas para ti, que son como tres preguntas que no tienen excesiva relación entre ellas, da la sensación, pero bueno, Jorge Alcalde tira para adelante. ¿Cuáles son las parejas de centrales que más partidos han jugado juntas? ¿Hay alguna mejor que Alderweireld Vertonghen? Y por qué no, un efusivo y afectuoso saludo a David Dorado.
Bueno, yo sabiendo lo fan que es sobre todo de Vertonghen, sí, no voy a decir nada mal. Simplemente, pues bueno, a ver, en esta Eurocopa cuando les hagan correr un poquito, a ver cómo, si no les rechinan mucho las articulaciones, pero sí, bueno, yo creo que sí, al final pues eso, llevan casi desde 2000, desde que estuvieron en el Ajax jugando juntos, y bueno, al final es que han sido muy buenos, yo sobre todo han sido.
Sí,
A ver.
A ver, si estás aquí estirando el chicle quizás demasiado, porque Bélgica no tiene ya para más, pero es que Alderweireld y Vertonghen en su pico fueron la mejor pareja de centrales de la Premier League, con bastante diferencia.
Es que para mí lo que cambia al Tottenham es la llegada de Alderweireld. Sí. Entonces, pues eso, yo en el fondo me dará un poco de pena. Ya me dio pena cuando se fue Vertonghen y me dará un poco de, y me está dando un poco de pena ver, sobre todo, correr hacia atrás a Alderweireld.
Sí,
es que hay una línea temporal en la que cuando Vermaelen se va al Barça, se van con él Vertonghen y Alderweireld, el Barça gana 10 Champions seguidas.
Sí. Aunque en esa línea temporal, claro, Vermaelen tiene que dejar de lesionarse. También es algo que...
Sí, bueno, es una línea temporal.
Sí, o sea. Sí, una otra, distinta. La realidad es distinta, total. Claro. Jaime Suárez, ¿jugaba Lukaku así de bien en el United, mano? No jugaba así de bien.
Bueno, el día que él contra el Paris Saint-Germain, sí.
Bueno, ya, pero digo más allá.
El resto no.
El resto no.
No. Sí, es que si jugara así de bien cuando estaba en el Manchester United, pues seguiría en el Manchester United. A ver, es que así claro.
Sí, bastante sencillo. Eso sí que ha sido curioso, como sí que ha tenido también un gran cambio físico, pero el hecho de ponerle en un contexto táctico más favorable con Antonio Conte, que creo que le sabía entender mejor de lo que, bueno, Mourinho obviamente, y también Solskjaer, que no terminaron de cuajar y de encajar con él en el Inter, Romelu Lukaku ha terminado cumpliendo esas expectativas que había sobre él desde los tiempos en el Anderlecht, West Brom, Everton. Ha demostrado que es un jugador de élite mundial y hoy pues absorbiendo todos los balones que Bélgica necesitaba que absorbiese para poder respirar, para poder salir de esas acciones defensivas, ha estado imperial y bueno, hizo un gran mundial y veremos qué diferencias puede marcar de aquí al final de la Eurocopa. A ver, nos preguntaban también en este caso, Esteban, ¿cuántos jugadores de República Checa terminarán en el West Ham? David, así, un número al azar o informado.
Pues, hombre, yo creo que entre 5 o 6, contando ya a Souček y a Koufal, yo creo que yo apostaría, apuesto dinero a que este verano cae otro más.
Bien, sí.
Pero sin ninguna duda.
Sí, yo bastante de acuerdo con
eso. Al final es que es lo mismo, es el mismo contexto. Entonces,
sí.
Sabes que funcionan bien, sabes que juegan bien, sabes que la adaptación con los otros dos va a ir bien, pues oye, pa'lante.
Sí, totalmente. Y Esteban también pregunta para mí, y bueno, esto es porque pregunta Esteban, no es por gustarme. Para Ander dice, ¿podría deleitarnos con su excelente pronunciación de Watkins Glen? Ahí está.
Bravo.
Ah, gracias, David. Gracias. No me lo merezco. Muy bien. Más preguntas de la gente, de nuestros queridos oyentes. Tenemos a Cristian que nos dice, Manu, ¿veis a Memphis Depay con personalidad para triunfar en un club en el que no sea él el principal protagonista como en el Barcelona? Un abrazo de gol. Gol checo, obviamente. Lo tocabas tú anteriormente. ¿Cómo ves a Memphis ahí al otro lado de Lionel Messi?
Seguro que sí, como en el Manchester United. O sea, mi respuesta es la misma. Va a dar un gran nivel seguro.
Sí, bien. Muy bien, esa es la opinión de Manu Sánchez. ¿Cuál creéis que será el jugador de la Euro que hará tres partidos buenos y lo fichará un equipo inglés por 60 millones y acabará cedido al año siguiente en un equipo random? Joe, ¿algún candidato?
Pues será Dumfries, ¿no? De,
seguramente.
De Países Bajos, que se va al Everton, sin ninguna duda.
Sí, lo típico que luego le cuesta defender en Premier y pues acaba cedido en el Augsburgo, por ejemplo. Manu, ¿tú tienes algún candidato?
Uf, pues de todos los del Sassuolo, que están jugando bien con Italia, tienen muchas posibilidades de que los fiche alguien. Pero es verdad que hay bastantes candidatos, porque veremos, por ejemplo, Patrick Schick va a tener mucho cartel después de esta Euro también, no sé, los jugadores daneses que al final también son relativos más desconocidos quizá para el gran público, vamos a ver porque vamos, es lo típico, van a salir muchos jugadores de esta Euro que vale, los van a fichar. Otras selecciones no, como por ejemplo la escocesa, por Dios, que nadie ficha nada de ahí, pero por favor, si nos escucha algún director deportivo, calma, o de Gales, no. Por favor.
Sí.
Pero bueno, sí, pues sí que puede haber cosas interesantes.
Totalmente. David, de algunas de las escandinavas, de las selecciones escandinavas, Suecia, Finlandia, Dinamarca, como mencionaba Mano.
Bueno, está llamando mucho la atención Dasgar, sí. Que está ya en Italia, entonces, pues bueno, ese sería. Yo, la verdad es que a mí el candidato me parece Dumfries.
Sí, vale.
Clarísimo, además.
Coincidimos con
no
eso,
sé si sí. Esa zona de Everton, Tottenham, Arsenal, seguramente no. Y luego eso, cederlo al West Brom o alguna cosa así. Tiene todas las papeletas del mundo, la verdad.
Sí, total.
Nos da la sensación de que todos los jugadores que la petan juegan en Atalanta o en el Sassuolo.
Sí, sobre todo en el Atalanta. Sí, el Atalanta sí.
Da igual la selección, realmente.
Sí,
sí.
Sí, es que sí, da completamente. Igual, Lu Ángel nos pregunta por Twitter, ¿qué tanto influyó la ensalada de patatas en la victoria de la República Checa? Recordemos, Manu, que Tomáš Souček un día, pues creo que, no sé si salió una entrevista comiendo ensalada de patatas o contó que su secreto es comer ensalada de patatas de República Checa. ¿Alguna opinión formada?
Pues hombre, si lo pregunta este seguidor es porque seguro que tiene razón, como todos los seguidores del podcast de Alineación Indebida.
Totalmente, totalmente. Muy buena respuesta. ¿Cuál es la mejor pareja de hermanos futbolistas en la historia? Quiere saber Juan Carlos. David.
No sé qué decirte.
Uf, los Derrick.
Ahí estamos.
Total. Posiblemente, sí.
Sí, sí, sí. Joe, ¿tú tienes algún candidato a mejor pareja de hermanos?
Pues la respuesta correcta es los hermanos Charlton, Bobby y Jack, pero claro, diría mi pareja favorita sería Yaya y Colo.
Ah, mira, también, sí, no, aquí pues buenos nombres que hemos dado, los Derrick, los Touré, los Charlton, aquí calidad en alineación indebida. Y finalmente nos pregunta Rafael Delgado, ¿Marvel o DC? DC. ¿Joe?
Marvel, yo voy con Marvel.
Marvel, muy bien. ¿David?
Yo te iba a decir una barbaridad. Así
dila,
que
no dila, hombre, dila, hombre.
No, la voy a decir, que al final quiero estar tranquilo en Twitter. Y nada, te diría que ninguna de las dos.
Bien, bien, bien. ¿Maro?
No sé distinguir a ninguna de las dos, así que no, o sea, no te sé decir ahora mismo cuál es cuál.
Bien, bien,
así
bien.
Así que bien. Marvel.
Marvel, bien, bien, bien. Sí. Aquí
no sé. Marvel es Spider-Man, ¿no?
Sí.
Ah, pues Marvel, venga.
Marvel, sí. Aquí nos hemos juntado gente de gran conocimiento de la cultura popular, ¿eh? Aquí David, Manu y yo, sobre todo. Y cerramos con la de Daniel Rodríguez. ¿Alguno de ustedes ha visto la Copa América este año?
Yo vi una foto de la Copa América el otro día.
Ah, muy bien, Manu. Pues, más que suficiente. A ver, nos ha preguntado
sí,
Copa
sí,
América
sin
decir
año,
pero... ¿Cómo? ¿Yo?
Sí, esa cuenta yo también la he visto.
Vale, sí. Pues hemos visto todos Copa América, ¿eh? David, ¿tú has visto la foto también?
Yo he visto un poco más, yo he visto a Davinson defendiendo, entonces yo ya con esa no. pareja Davinson Jerry Mina de Colombia.
¿Cómo que defendiendo?
Pero,
no,
pero
no.
¿Qué
posición
Copa
defensiva
América has visto tú, la de 2016?
O sea, no creo que lo que sea que haya hecho Davinson en 2021 se pueda considerar defender, ¿eh? O sea, creo que esto es una especie de falacia que estás profiriendo ante la audiencia.
Me he descargado, eso te iba a decir, me he descargado partidos pensando que eran de 2021 y son de,
claro,
son de hace 5 años. Pero sí, estaba Colombia con la pareja mítica Jerry Mina Davinson, que deben ser entretenidos. Yo solo he visto los resúmenes.
Bien, bien, bien. Sí, no, entretenidos, mucho. No sé si mucho para Colombia, pero para el resto, seguro. Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Muchas gracias, Joe, por estar ahí con nosotros.
Ah, muchas gracias, Ander, por invitarme y... Que toda la gente le dé like y seguir en Twitter y seguir escuchando a Alineación Indebida. Muchas gracias.
Así es, seguida Joe en Twitter en arroba J4Brennan y a Manu
así
Sánchez.
Es.
Así es, y a Manu Sánchez, a quien doy las gracias. Podéis seguir en @ManuSánchezGom. Muchas gracias, Manu, por estar ahí con nosotros.
Nada, muchas gracias, Ander. Por más programas así, y ya saben, que te sigan en este podcast y en los 3 o 4 otros que tienes.
Es verdad.
Que siempre se aprenden cosas.
Sí, es verdad. Que justo, es verdad, que se me había olvidado, Joe, hemos hecho un podcast nuevo que la gente también debería ir a escuchar. Se llama The Sporticos Football Stories Podcast.
Que deberían, obviamente, seguir ese podcast también, que ahí hemos contado una historia del fútbol irlandés, así que sí, que le den también a like y
se suscriban y
lo compartan.
Sí.
Pero sí, después de este podcast.
Después de este, primero este y luego el otro, pero hay que compartir todo y darle like a todo y suscribirse a todo, gente, os necesitamos. Y finalmente, David Dorado, muchas gracias.
Nada, un placer a vosotros. Y nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, así es, David. Y nada más, por mi parte, yo soy Ander Iturralde. Si no lo sabíais ya, si no habéis tenido suficiente turra de mí, os repito mi nombre una vez más. A mí me podéis seguir en @AndersHoffman, a David en @David_DD. Y volvemos mañana con una nueva alineación indebida fantástica que tendremos con nosotros para analizar lo que nos deje el día de mañana la Eurocopa. Hasta entonces, pasadlo bien. We'll be right back.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.